Exactamente, está en la foto, está la jueza Márquez, que es la jueza de Quilmes, que salió a decir que la casación, dos cosas dijo, que casación había liberado 176 violadores.
Sí, una locura.
Y que además el fallo no era de casación, no era de la casación, sino que era de Violini. Las dos cosas dijo.
Y a esa magistrada nadie le pidió juicio político, ¿no? No,
que yo sepa, no.
Supongo que Usina de Justicia no. Hablemos un poquito de...
Pero además le quiero agregar, Albino, que en la foto, en el fondo de la foto aparece Conte Gran.
Sí, está, es cierto, el procurador.
Claro, ¿viste? Entonces, hay cosas que no se pueden.
Sí.
Se desprende solamente de eso, de las que aparecen en la foto y este hombre que yo le estoy diciendo, Soto, que es un tema netamente político, no es otra cosa.
¿Hubo alguna operación, interpreto usted? Hablemos un poco, porque ya que proponen hablar de política, hablemos de política.
Dele.
Y quiero que se haga cargo, porque yo he dicho en las redes incluso algunas cuestiones que me valió alguna queja, digamos, en privado de algunos colegas, como diciendo, te la estás jugando muy para este lado en particular. Yo digo, no, dije algo que es cierto. En realidad, donde yo sé, el doctor Violini nunca fue candidato a intendente K de La Plata. No importa, olvidemos del K. ¿Usted fue alguna vez candidato a intendente en La Plata?
No, jamás. Jamás fui candidato a intendente en La Plata. Sí, debo reconocer que algún grupo de amigos, de gente conocida, me vinieron a ver y me plantearon, me invitaron a participar y a ser intendente, pero yo nunca fui candidato.
Perfecto, obviamente. Totalmente claro. Usted es un hombre que se reconoce del peronismo.
Yo soy un hombre del peronismo, pero a mí me han puesto como peronista, como si esto fuera un insulto, como si yo, como soy peronista, hubiese trabajado en consumo con este gobierno que es peronista, y yo la verdad, yo tengo mis, no soy un híbrido, tengo mi idea política, mis ideas políticas las charlo en los cafés con mis amigos, pero jamás en mi vida, en mis 30 años de el Poder Judicial, llevé mis ideas políticas a un escrito en tribunales, jamás resolví acorde con mis ideas políticas, siempre resolví lo que tengo que resolver y punto. En este caso, en el habeas corpus, también estaba totalmente de acuerdo con que debíamos resolver ese habeas corpus de esa forma. Hay algunos otros jueces de casación que decían, que estaban de acuerdo con la resolución, pero decían, y yo le pondría esto, le quitaría esto, le sacaría esto. Bueno, salió por mayoría, en definitiva, pero de ninguna forma nadie, ni yo ni ninguno de los otros jueces de casación, metió un tinte político en este tema, ni ningún otro, jamás, Albino.
Por una cuestión de pertenencia que usted acaba de reconocer.
A ver.
El relato este que se ha montado, la polémica, ¿apunta a Violini o apunta, qué sé yo, al gobierno?
No, apunta, utilizan a Violini para pegarle al gobierno, no tengo ninguna duda.
Sí.
Utilizan a Violini para pegarle al gobierno, esta es la realidad. Obviamente si uno tiene una pertenencia política, que yo, no estoy afiliado, nunca milité en mi vida, milité no en peronismo, sino en ningún partido político. Es más, cuando era estudiante de la Facultad de Derecho, en algún momento participé en Franja Morada, cuando estaba Alfonsín, cuando Alfonsín fue presidente, es decir...
Ah, pero eso es toda una revelación. Ahí los peronistas lo van a tratar de...
Lo agarra Moreno.
No, pero bueno.
mire, doctor, que yo le confesé a Moreno que yo respeto mucho la figura de Raúl Ricardo Alfonsín y cada vez que habla conmigo me dice que haces radical.
Yo debo decir la verdad. En un momento, en una situación muy difícil del país, que veníamos, que salíamos de una dictadura sangrienta, genocida...
Sí.
Alfonsín fue una imagen impresionante para la juventud, para la gente joven y para todos los que veíamos que veíamos en Alfonsín la persona que nos estaba sacando de esa maldición que eran los militares, los golpistas, los militares que estaban en el poder y que eran sanguinarios y que mataban gente y que secuestraban gente y bueno, todo lo que nos tocó vivir, esa época nefasta.
Doctor, antes de cerrar y volviendo a la actualidad, para que nosotros tampoco dejemos pasar la oportunidad de plantear algún tipo de sospecha casi, ya con una sospecha, digamos, oficial, hábleme y dígame o niégueme esta justicia rentada, estos abogados que meten y sacan preso por contactos o por plata, esta corrupción judicial. Cuénteme algo de eso, ¿sabe por qué? Pues si no va a cortar y vamos a terminar diciendo, che, mirá qué intachable que está el Poder Judicial en Argentina.
No, de ninguna forma, de ninguna forma. Yo sé que se manejan, que hay muchos abogados, obviamente, que se manejan de esa forma, vendiendo alguna excarcelación, alguna salida o algo, y que hay muchos jueces que también se manejan de esa forma. Esta es la realidad.
Y no se puede demostrar habido, para iniciar ahí sí una demanda, ahí no se puede.
Sí, ha habido jueces que han sido destituidos o que han sido corridos o que han renunciado por ese tipo de actividad. Uh-huh. Es decir, yo creo que hay veces en que la propia justicia se saca la gente que realmente actúa de esa manera. Es la propia justicia quien purifica. Bien. En algunos casos. En otros casos dependen de denuncias que se hacen, pero yo quiero aclararles esto. Ninguno es corrupto si no hay otro corrupto que le lleva, alguna, claro, que lo tienta para que este sea corrupto. Es decir, siempre hay dos partes en la corrupción, no puede haber una. No hay un abogado que pida plata a un cliente y se la guarde él, y no hay ningún juez que le pida plata a ningún abogado solo. Es decir, acá hay una connivencia entre un abogado y un juez, o entre un abogado y un fiscal. Ojo, ¿eh? Así que siempre son dos los que están en ese tema. Siempre hay dos.
La última, porque hablamos de cuestiones estrictamente vinculadas con el derecho, que tienen que ver con lo que resolvió usted en el fallo que generó la polémica. Hablamos de política, un poco incluso recorriendo algo de lo que ha hecho usted en materia política, y ahora quiero vincular las dos cuestiones.
A ver.
Porque lo señalan a usted, e incluso ha sido muy crítico con usted el propio Conte Gran. Ha dicho claro, absolutamente cualquier cosa, sobre todo. Me parece a mí ha ayudado a construir esta idea de que poco menos que usted andaba allí medio como que abriéndole la puerta de los calabozos a los violadores, más o menos.
Sí.
Por lo menos en el relato o en la manera en la que hablaba del fallo de casación.
Me imagino.
¿Usted considera, porque el otro día en una conferencia de prensa el propio gobernador en algún punto sugirió la posibilidad de que detrás de toda esta movida, sobre todo detrás del debate que se generó en los medios con este fallo, había alguna operación y lo señaló, medio como al pasar, al procurador Conte Gran? ¿Usted considera que en algún punto puede haber habido alguna operación?
Sí, yo no tengo ninguna duda, yo creo que sí. Que si nosotros partimos de la base, que Conte Gran se saca foto con Usina de Justicia, que Usina de Justicia me pide el jury a mí, que además en Usina de Justicia está este hombre Soto que trabajó con Bullrich, que hay una idea de por medio que es doctrina Chocobar en el medio, la defensa de la doctrina Chocobar, que Conte Gran, yo no ocupé nunca en mi vida un cargo político, Albino, nunca en mi vida ocupé un cargo político, en mi carrera fue siempre dentro del Poder Judicial. Conte Gran estuvo con Menem, estuvo con Grosso, estuvo con Mauricio Macri, y antes de ser procurador fue secretario legal y técnico de la gobernadora Vidal. Entonces, si vamos a analizar esto, ¿quién es el político? ¿El político es Violini o es Conte Gran? Está claro, ¿no?
¿Y no cayeron ustedes, no pisaron el palito si hubo una operación?
Se comieron los caramelos Hugo, se decía en el barrio.
No, nosotros entendimos perfectamente, porque a ver, el tema del habeas corpus y el tema de la gran cantidad del hacinamiento de las cárceles no vino en el momento en que los 19 defensores departamentales que dependen de Conte Gran, que vinieron a exponer o a pedir el habeas corpus colectivo y general, obviamente que ya de por sí el hacinamiento, solamente el hacinamiento es un degradamiento de las condiciones de detención y es susceptible de que se tramite un habeas corpus y se haga lugar a ese habeas corpus. Es absolutamente susceptible y aparte corresponde que así sea, porque no corresponde. Las cárceles deben ser sanas y limpias, esto lo dice la Constitución, no debe ser para castigo del reo, debe ser para su resocialización.
Sí, pero es políticamente correcto con lo que piensa un sector importante, diría que la gran mayoría, abrumadora mayoría de la sociedad, eso, ¿no? Porque esto es
lógico.
Así, también hay que reconocerlo.
Lógico, pero entonces Nosotros, independientemente de este tema del hacinamiento y que corresponde un habeas corpus colectivo y que corresponde reformar y mejorar la situación en que están los detenidos de toda la provincia de Buenos Aires, independientemente de eso, se sumó el COVID-19.
Claro.
Se sumó el COVID-19.
No, bueno, pero además había recomendaciones de organismos internacionales y lo hicieron todos los países, ¿no? En eso también es cierto, sí.
Albino nos recomendaron, la propia Corte nos mandó la lista de los que estaban en condiciones de riesgo de COVID-19.
Claro, claro.
Es la propia Corte la que mandó los listados. Es decir, el propio Contegrán saca la resolución 158, donde dice específicamente que ordena o indica a los defensores que metan pedidos de morigeraciones en atención a el COVID-19 y da las pautas, dice mayores de 65 con patologías, bla, 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 pero él no pone ninguna distinción, no dice delito, aquellos que tengan delito grave, no, aquellos que tengan delito leve solamente, no, no. Él dice, estos son los que son de COVID-19, que están en riesgo, están en peligro, y los manda a los defensores y le dice a los fiscales que no apelen. Y después sale apelando al fallo. ¿Viste? Una cosa, evidentemente, ha sido, no es que nosotros hayamos pisado el palito o que nos comimos los subos, como dice el compañero, sino que en realidad lo que se hizo con el convencimiento de que era necesario, que tenía que ser rápido, que tenía que ser celero, que tenía que tratar de alivianar de alguna forma.
O sea, aprovechó un contexto que en términos incluso internacionales, como hablábamos recién, iba por ese lado, que era lo que tenía que hacerse. Porque en realidad me parece a mí lo que estuvo mal no fue lo que hizo la justicia en su momento, sino el debate que se generó después en los medios, ¿no? Me parece que ahí es donde el tema en algún punto entró a debatirse en términos políticos y no jurídicos.
Claro, doctor, bueno, porque el debate que hacen los medios albinos es justamente sobre todo los medios hegemónicos, realizan ellos un debate para desprestigiar en este caso al gobierno, esto es claro.
Doctor, le mando un abrazo, gracias.
Otro para usted.
Adiós, que le vaya bien. Víctor Violini es el presidente, en realidad es vicepresidente del Tribunal de Casación Penal. Él firmó el famoso fallo del 8 de abril, en donde